Abrimos nuestro consultorio de bolsa. Hasta las 7 de la tarde vamos a estar respondiendo a sus dudas sobre bolsa e inversión. Y en esta primera media hora está ya con nosotros Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Trive, Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas.
No sé si me recibes. ¿Cómo estás? Ah, sí. Encantado de estar contigo.
Igualmente, sí. Gerardo, un placer saludarte y verte también, que recordarle también a nuestros oyentes, igualmente, si están en la radio, si nos están escuchando a través de radio, que pueden ir a nuestro canal de YouTube para ver también los gráficos junto con tu explicación, Gerardo. Bueno, pues vamos sin más dilación a analizar la sesión. ¿Qué sería para ti lo más destacado, las claves que estamos viendo ahora en el mercado?
Bueno, vamos a ver, en Europa no hay nada. Otra cosa, digo, no hay nada porque seguimos consumiendo tiempo. Estamos esperando a que pase algo en Wall Street. Digo que pase algo porque en Wall Street hemos roto soportes, ¿no? Entonces, pero el mercado está, pero Wall Street se está defendiendo, ¿no? Por eso digo, en Europa, fíjate, yo creo que se ve perfectamente el gráfico del DAX de contado alemán. Fíjate cómo está consumiendo tiempo y lo más importante, siempre por encima de la zona de los 22.200 puntos. Es decir, soporte claro, se ve razonablemente claro. Mientras no se pierda esa zona, pues es verdad que el Eurostox puede ir presionando a la baja. Ya lo hizo a primeros de marzo, lo ha hecho también durante este mes de marzo rompiendo soportes. Fíjate como perdía el mínimo, último mínimo, pero mientras el DAX no acompañe, no va a haber caída. Otra cosa es que podamos ver, bueno, y la jornada de hoy, a qué es debido, eso es otra cuestión, ¿no? Desde el punto de vista técnico, pues sí se explica porque habían divergencias en los futuros, ¿eh? Eso sí, pero bueno, eso son cuestiones más de corto plazo, ¿no? Ahora, en los plazos donde puede estar el inversor, la gente que probablemente nos esté escuchando, pues bueno, lo único que sí que puede ver es que Europa lo está haciendo muy bien. Estamos en un proceso de subida libre, con un DAX que, repito, está soportado, con un Eurostox que cada vez que ha perdido soportes, el DAX ha salido en su auxilio, y lo que estamos haciendo es consumiendo tiempo. El sector director en Europa, pues es el bancario. Es algo que yo creo que los oyentes, al menos los que nos siguen este consultorio, cuando hablamos siempre nos referimos a los bancos como el sector director. Bueno, es el que ha venido tirando el mercado al alza. Fíjate el SX7 que bien lo ha venido haciendo y aún sigue en ello. No es verdad que se aprecie algún tipo de madurez en el movimiento, en el sentido, fíjate, en los últimos máximos del SX7E, fíjate como aquí el DAX no ha acompañado, pero bueno, repito, sigue soportado, ¿no? Mantiene muy bien también el último gap alcista, en el caso del DAX lo mismo, zona 22.200. Mi impresión es que estamos esperando a ver qué es lo que puede venir desde Wall Street. Y en Wall Street es donde la cosa está más complicada, por supuesto. No lo he nombrado, pero el IBEX tres cuartas partes de lo mismo, ¿eh? Está en un proceso de subida libre, la versión total return. El IBEX, el price return, pues está en un proceso alcista. No hay mucho más, ¿no? Y en Wall Street, pues fíjate, hay un tema que sigue siendo, porque la gente que nos sigue tiene muy claro que hay una gran divergencia en el SOX, en los semiconductores. Que es el sector allí director, se ve muy bien en este gráfico semanal, es el gráfico de abajo. Un detalle, me reitero una vez más, como me digo, el Nasdaq Composite supera los altos previos, aquí lo tienes, pero quien dice el Nasdaq Composite, digo, dice el Nasdaq 100, por la parte tecnológica, y por la parte tradicional, el S&P 500 también seguía subiendo, y el Dow Jones, ¿no? Pero fíjate cómo el SOX no ha sido capaz, y eso es una divergencia muy, muy importante. Esa es la auténtica amenaza que tiene el mercado. Ahora, elementos a destacar. Uno, el gap semanal que nos dejó DeepSeek. Aquí lo tenemos. Es decir, se abría con un hueco, el mismo funcionó y nos tiramos de nuevo hacia abajo. Y lo que yo, para mí, es donde está la clave del mercado en estos momentos, que es, además, es un tema, yo creo que delicado técnicamente, que es que hace un par de semanas el S&P 500 rompía la zona de soporte, porque una cosa es que podamos tener una divergencia, que podamos tener todo lo que queramos, Pero si no rompe soportes, Lucía no ha, es como el que hace, que tiene tos y se rasca la nariz, ¿no? Lo mismo. Pues aquí se rompen soportes, no solamente el soporte horizontal mínimo del 13 de octubre, sino además las, lo que es la media de 200 sesiones, en este caso bandas. Aquí se rompe. Y hemos tenido un rebote a las mismas. La cuestión es que el Dow Jones de industriales, que no había roto soportes, también se nos ha incorporado con esta ruptura, de con este cierre por debajo de los mínimos del 13 de el 13 de enero, rompiendo soportes. Y esto se ve especialmente bien en el gráfico semanal. Fíjate cómo rompe esa zona de soportes el S&P, hace lo propio el Dow, y aquí, pues yo te digo lo que es la clave. Lo han hecho con un gap, fíjate, con un gap semanal. La conclusión es inmediata. Si este gap se cierra, probablemente nos vayamos, o lo peor haya podido pasar. Bueno, es una posibilidad. Repito, después de haber roto soportes. Pero si este gap no se cierra, y desde aquí reaccionamos a la baja, y habida cuenta que, y este dato es importante, que hemos abierto un hueco diario y también semanal alcista en el S&P 500, un hueco diario y semanal en el Dow, también alcista, en el Nasdaq 100, en el Nasdaq Composite, fíjate, hueco diario y semanal, pero nos hemos venido al gap bajista, hueco diario y semanal, nos hemos venido al gap. Si fracaso en ese ataque a la zona de resistencia, ese hueco, y cierro el hueco diario y semanal, pues mal asunto. Especialmente porque fíjate lo que está haciendo el SOX, los semiconductores. El hueco, vamos, se lo ha pasado por el que abríamos este lunes, pues por donde yo te diga. Y sigue ahora mismo, pues esto va variando según los días, pues estamos ahora a un 31% de los máximos. ¿Dónde quiero llegar? Pues que Wall Street tiene una oportunidad, porque, repito, se está pasando por alto, y me llama la atención el hecho de que haya roto soportes. Más, yo ahora mismo he podido, bueno, lo que puedo leer, lo que puedo escuchar, hay como una cierta unanimidad con, oye, que el mercado ya está listo para rebotar y a correr, ¿no? Aparte que hay una unanimidad, que es una evidencia que todo el mundo está en Wall Street, por eso nadie habla de Europa, que ese es el otro tema, ¿no? Pues nos hemos empachado con las siete magníficas, y pues ahora tienes el empacho, vamos a ver dónde acabamos. Repito, si cerramos, si se respetan los gaps alcistas, no pasa nada por lo que está haciendo el SOX, porque es feo lo que está haciendo, ¿vale? Pero si se respeta y acabamos con semana blanca alcista, es probable que todo se haya mitigado. Pero como no sea así, lo que sí te digo, Lucía, es que podemos sufrir. ¿Sí? Podemos sufrir, ¿por qué? Pues porque esta divergencia que hay aquí es extraordinariamente anormal. O sea, ver al sector directo que de una forma tan descarada no acompaña, que no llame la atención esto, que en la tecnología china provoque un hueco bajista, que sea utilizado para movernos de nuevo a la baja, que se hayan roto soportes y que todo se trate de una rotación sectorial, oye, yo no digo que no sea así. Y, pero claro, yo no me puedo estar basando, y vuelvo a sacar otra vez el gráfico de largo plazo, en que esto es el gráfico del Dow desde los años 20, con que Wall Street es alcista, eso ya lo sé. Que eso ya lo sabemos, y como lo sabemos ya no lo decimos, pero bueno, que no hace falta estar todo el día repitiendo y de que la tendencia, pues es los plazos largos alcista. Repito, ya lo sé, el problema no es este. El problema es si tenemos una caída, y no me refiero a lo del COVID o al crash del 87. Porque lo del COVID fue una caída de un mercado alcista, lo del crash del 87. Esto es un mercado bajista, lo que vivimos en la crisis.com y la crisis sobre todo esto. Entonces, ¿qué decirte? ¿Cuál es la conclusión? Pues que yo creo que el mercado nos va a dar una respuesta rápida. Ojo con Wall Street. Es verdad que siguen las espadas en todo lo alto, y sobre todo, quizás, yo creo que en la parte europea, oye, mientras el DAX no pierda esta zona, pues es verdad que, porque como todo se resuelva en Wall Street, es decir, si esta semana acabamos saliendo al alza finalmente y se cierran esos huecos bajistas de hace un par de semanas y se mantienen los huecos altistas que hemos abierto esta semana, pues oye, pues es probable entonces que Europa, este lateral, pues lo deshaga y siga subiendo, porque al final lo que tenemos es un proceso de subida libre también en Europa, y eso no lo podemos obviar.
Pues importante tener eso en cuenta, estar muy vigilantes, y vamos ya con dudas que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Vamos a escuchar un primer audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-050600.
Hola, muy buenas tardes. Una pregunta para el analista, para Gerardo Ortega. ¿Qué le parecería una inversión en Nike con un horizonte temporal de medio plazo? Medio plazo entendido como 2-3 años debido al castigo que han recibido las acciones. Muchas gracias por su ayuda. Un saludo.
Pues gracias a nuestro oyente por su consulta y vamos con ello, Gerardo, con Nike.
Bueno, si estamos hablando de aquí a 2-3 años, pues hay que trabajar con el gráfico mensual, no puede ser de otra forma. Digo que hay que trabajar con el gráfico mensual, pues porque no cabe otro, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo lo que está haciendo Nike es, yo ya, aquí te digo un poco lo que he dicho antes, estamos dentro de un proceso de subida libre, pero dentro de ese proceso de subida libre no podemos obviar que desde el año... desde finales de 2021, 2022, ha venido cayendo. 2021, 2022 es la caída que vimos en el mercado, pues tras la, ¿recuerdas? Bueno, la invasión rusa en Ucrania en febrero, finales de febrero, marzo de 2022. A partir de ahí, pues la subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales, la inflación pegajosa que nos estamos intentando quitar, y estamos en ese proceso de vuelta que ya vamos a ver si se terminan o no de bajar y cuántas bajadas en Estados Unidos, ¿no? Pero fíjate que al igual que el mercado, ha habido muchas partes del mercado que se han ido por encima de los máximos previos, Nike no lo ha hecho. La cuestión es que en base a esto que yo tengo aquí, pues ahora mismo no tengo una referencia pues para tomar. Puedo hacer una cosa, simplemente a ver si soy capaz, y esto me lo devuelve rápido, y entonces vamos a ver si me lo pone. Vale, porque esto no, es que tiene una cosa, mira, ha hecho una cosa muy fea también Nike, que es perder unas por las bandas de medias móviles que yo utilizo. ¿Qué consejo le puedo decir? Que de aquí a 2-3 años todos cagamos, ¿no? Te iba a decir, si caigo a las bandas me lo puedo plantear, pues si las he batido, uh-huh, estas ya fueron batidas, las utilizo de resistencia y sigue cayendo, ¿no? Yo no veo forma de meterle por el momento mano, ¿no? O sea, yo ya sé que esto en cualquier momento esto se me va a sujetar, uh-huh, lo que queramos, pero no soy capaz de darle realmente una respuesta más allá, porque para decirle que compre ahora y que lo vemos en 2 años, pues como que no es verdad que si compra ahora, pues va a comprar a un precio mejor que todos los que han comprado desde 2020, pero vamos, no lo veo, no uh-huh lo veo ahora mismo, Lucía.
Perfecto, pues eso para Nike, compañía de la bolsa estadounidense. Volvemos a la bolsa española porque nos piden análisis de IAG, del holding de aerolíneas. Nos piden a través de nuestro canal de YouTube simplemente análisis. ¿Cómo ve ahora mismo el analista a IAG? No nos dice si es para entrar o si ya está dentro de este valor español.
Bueno, tiene una cosa negativa dentro de lo positivo. Lo positivo es que ha subido con fuerza. Y entonces aquí te diría dos cosas. ¿Dónde se ha producido el movimiento alcista? Al margen de todo lo que he ido haciendo por aquí. Bueno, una vez que ha cerrado el hueco del COVID. El hueco del COVID es este. O sea, se dice pronto, ¿no? Pero ese hueco viene de marzo de 2020. Si yo extiendo esto por aquí a la derecha, pues hasta aquí el mercado ha estado frenado. Cuando lo ha superado con este velo, nos hemos ido a la alza. ¿Qué es lo que sucede? Que hemos vuelto precisamente... Bueno, el hueco del COVID, me refiero, esto es marzo 2020, uh-huh, ¿de acuerdo? Pues todo esto empezó un poquito antes, esto es febrero, si no me equivoco, sí, febrero, pues hemos llegado a ese hueco que es previo, porque este es un hueco semanal. Bueno, el alza es hasta aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que el mercado o IAG ha roto ya de nuevo soportes y está en fase de reacción, está corrigiendo todo este movimiento. Para mí, lo que tenía que hacer ya lo ha hecho. Ahora, otra cosa es que podamos pensar y, bueno, en los plazos un poquito más cortos, pues es verdad. Oye, si me llevo esa zona de 3,60 un segundo, 3,70, si yo cierro este hueco, de nuevo voy a rebotar. Pero rebotar no me garantiza, o sea, para mí esto ya está topado ahí en 4,40. Entonces, lo que quiere decir, o sea, el alza ha sido muy limpia, ha perdido soporte, si yo aprovecharía, o sea, esta caída la veo más, pues para reducir que no para otra cosa. Así que lo veo, pues ahora mismo está en fase de reacción. Aquí imagino que hay mucho inversor que ha estado metido con grandes beneficios, pero mira, y este detalle no es baladí, ¿eh? La vela, y esto es simple, ¿eh? La vela mensual que está sacando, me explico. Todos los meses ha estado subiendo la primera vela que se va por debajo de los mínimos del mes previo. Esto me está diciendo que es bastante probable que hayamos visto, pues, sin un techo, algo parecido, ¿no? Con lo cual, cualquier rebote, pues ya aprovecharía más bien para liquidar o lo que sea, pero solo para trading. Es que si cierro este hueco, pues puedo a lo mejor aspirar a que me vuelva a hacer esa zona de 4.40, pero yo creo que está topado.
Genial, pues eso para IAG. Volvemos a la bolsa estadounidense. Nos han enviado un correo electrónico en el que nos piden análisis de Tesla. No nos dice en todo caso tampoco si es para entrar o si ya la tiene.
Bueno, había hecho una cosa muy, muy interesante, que era abrir un hueco esta semana, pero como ha hecho también el... A ver si soy capaz de poner esto. Como ha hecho también el resto del mercado, ¿no? Y después de la caída tan importante que ha tenido. Mira, me explico. Caída muy importante y el tema es este, a lo simple. Gap bajista el último, abro gap alcista aquí. La cuestión es, ¿quieres intentarlo? Sin duda, que no cierre el gap. O sea, implícitamente el mercado me está dando el stop. ¿Cuál es el stop? Oye, pues que no cerremos por debajo de 2.48, no hay mucho más. ¿Puedo pagar ese stop? Sí, pues adelante. La caída es verdad que es una caída importante, fíjate. O sea, esto yo creo que es un, pues es un 30-40%, una cosa. No lo sé. Esto es mucho. Es verdad que esto hay que verlo dentro de un entorno, pues bueno, si lo ven los plazos largos, no pasaría nada si Tesla quiere volver a buscar apoyo dentro de lo que sería este lateral, ¿eh? O sea, pues yo puedo decir, aquí tengo una resistencia, aquí tengo un soporte, pues como pasó en su momento o en el año 2014-2019, estuvo lateralizando, sube y ahora está, ese sería un poco, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos a mitad de recorrido, pero dentro de esa mitad de recorrido, a lo simple, abro ese hueco bajista, me lo está cerrando, si me lo mantiene con el hueco alcista, estupendo, tengo stop. Y entonces podremos plantearnos pues un rebote interesante. Pero la condición es esa, ¿no? Ahora es un momento, claro, dices, como esto lo vamos a tener que ver, pues hoy es miércoles, jueves, viernes, pues puedo aprovechar en reacción, si lo quiero intentar es una posibilidad. También sabemos, lo que hemos comentado al principio, lo que pasaría si en Wall Street, claro... Yo no sé si Wall Street finalmente va, no sé cómo decirte, a batir también su hueco alcista, es que no, el que nos haga esta semana, no lo sé. Pero si quiere intentarlo, sé.
Genial, pues eso para Tesla. Vamos ahora con Mapfre. Nos piden análisis de Mapfre. En concreto nos preguntan a través de nuestro canal de YouTube si podría el valor llegar a los 3 euros.
Está en subida libre. Eso, sin duda, a ver un momentito, porque ¿dónde está Mapfre aquí? No, vale. Sí, puede llegar, pero lo de menos, vamos a ver, lo de menos son los 3 euros, Lucía, está en subida libre. O sea, 3 euros, no, al alza, sabemos que se está moviendo al alza, no hay más. ¿Qué me interesa a mí de la vela de Mapfre? Vale, dejémonos de historia, esto es un proceso alcista, mira el velón, es un velón mensual, otro más. O sea, esto es un velón en toda regla, ¿no? Pues a mí lo que me vale, pues es esto, ya está. Este velón, pues a 3 y como el Burla y Guía, ¿no? Ya está donde quiera. De hecho, los bancos, si ves Santander, BBVA, todo el sector financiero lo está haciendo extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien. Conclusión, oye, pues ¿cuál es la referencia? A mí lo que me tiene que preocupar es por abajo. Lo que no te llevas es 2.64, una cosa así. El tema es, claro, desde 2.64 es que a lo mejor... Te digo, oye, es que ese stop no lo puedo pagar. Bueno, si no lo puedo pagar, pues eso estaríamos hablando de otros temas, ¿no? Pero sí, puedo llevar a 3 y, por supuesto, más arriba.
Vamos ahora con McDonald's. Nos piden análisis de la compañía estadounidense. En este caso tampoco nos explican más. Simplemente cómo está ahora mismo McDonald's.
Sí, un segundito, así soy capaz. McDonald's Corporation, un segundito, que no sí. Tardo, no tardo nada. Vale, bueno, pues aquí esto es otra historia, pues bien, bien distinta. Me refiero, lo está haciendo muy bien, sigue haciéndolo muy bien, está ascendiendo y poco más. Un detalle simplemente, que tengan en cuenta, porque esto es bastante habitual, que haya marcado nuevos máximos no lo hace más alcista. Sobra decir, Lucía, que esto está en subida libre. O sea, esto solo sube, ya está. La gente, pues, por lo que sea, está invertida aquí y ya está. Y por lo que sea, el mercado no aprecia riesgos, ¿vale? Pero repito, marcar nuevos máximos no hace esto más alcista, porque ya lo es. La cuestión, ¿qué niveles puedo utilizar yo? Pues mira, en tendencia no hay otro que los 265-66 dólares, más o menos. Esa es una referencia que yo puedo tomar en los plazos medios, ¿eh? Es decir, si no quiero preocuparme, hoy estoy invertido y se acabó. Esa es la referencia. En los plazos un poquito más cortos, vista la vuelta semanal que tuvimos la semana pasada, pues hombre, yo creo que canta mucho, pero yo creo que es ese hueco, ¿no? Que es justo también con lo que vimos de la semana pasada. En otras palabras, sí le puedo decir, oye, por debajo de 284, sí que es verdad que veríamos, pues a lo mejor una aproximación a esos 260 y tantos que hemos comentado, pero vamos, el mercado está, porque decir, McDonald's está muy cómodo al alza. Sí que es verdad, ¿eh? Tiene esta descarga de aquí, pero mira qué rápido se vuelve a...
Perfecto, pues eso para McDonald's, y con esto nos quedamos. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es, muchísimas gracias por estar en este consultorio, como siempre, aquí en Mercado Abierto, y yo encantadísima de saludarte y de que nos veamos una vez más.
Fuerte abrazo, Lucía.
Un abrazo, Gerardo. Y seguimos nuestro consultorio de bolsa hasta las 7 de la tarde, ahora con Carlos Doblado.